marcha bien, no puede nuestra sociedad. ¿Dónde existe el amor? Gente unida y
felices de poder compartir con ustedes un día más en este su programa En Familia con Nuestra Fe. Hoy estoy contenta de poder disfrutar un momento más de oración, un momento más de profundizar en esos temas que como familia nos ayudan a crecer. La reunión pasada que tuvimos, estuvimos hablando de un tema bien interesante, que es la violencia doméstica. Hablamos que la violencia doméstica es la violación de los derechos, es el abuso y la agresividad a otra persona. Estuvimos hablando de los síntomas, de los tipos de violencia, pero ¿qué les parece si antes de retomar un poquito este tema, vamos a hacer una oración para ponernos en la presencia del Señor, para pedirle que envíe su Espíritu Santo a nosotros, que nos ayude a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para mejorar en familia o para poder ayudar a otras familias también? Marisol, amén. Bienvenida.
Gracias, Marcela. Bienvenidos todos, pues, los que nos están escuchando en el día de hoy. Te damos gracias, Padre amado, por esta nueva oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones, por hablarnos a través de este medio de comunicación. Gracias también por Fabriana, que va a estar con nosotros en el día de hoy para concluir este tema de la violencia doméstica. Te pido que abras nuestros oídos. Si estamos pasando por esta dificultad, que tengamos la valentía y el coraje de afrontarnos. Te pido que tu Señor nos des, le deje a cada uno de las personas que puedan estar en esta situación la claridad, la lucidez para tomar decisiones, para tomar acciones ante cualquier situación que se pueda presentar en su familia y en su entorno. Nos encomendamos en tus santas manos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de dar el resumen, quiero que le demos la bienvenida a Fabri, que está con nosotros. Sabemos que ella es psicóloga de profesión. Así de que, Fabri, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muchísimas gracias. Bendiciones para todos.
Igualmente, Fabri. Gracias por estar nuevamente con nosotros compartiendo. Les comentaba que en nuestro capítulo anterior estuvimos hablando de la violencia doméstica. Nos comentabas que la violencia sí es un abuso, es una agresividad, es una violación a cualquiera de nuestros derechos y que, bueno, podemos detectar si estamos siendo víctimas de violencia o si vemos a alguna persona cerca a nosotros que normalmente, pues, nos hablase muchas características, nos hablase que son personas calladas, retraídas, encorvadas muchas veces, que tienen poco contacto social con otras familias, con otras personas, que su pareja normalmente la está vigilando, está tras ellas todo el tiempo. Nos hablaste de los diferentes tipos de violencia, nos hablaste de la violencia física, que es ese contacto, ese golpe, ese maltrato, ese empujón, ese jalón. También nos hablaste de la violencia verbal, que también, pues, conlleva la parte emocional, la parte psicológica, todas esas, estás fea, no te ves bien, eso no te queda, todas esas cosas que empiezan a afectar, o el bullying que le llaman ahora también en las escuelas. Pero, pues, creo que quedamos pendientes de hablar de otros tipos de violencia. Así es de que, ¿qué te parece, Fabri, si entramos en materia y nos sigues contando qué otros tipos de violencia hay para ver si ponemos palomita en alguno de ellos o alguna persona que conozcamos para empezar a tomar cartas en el asunto?
Ah, ok, muy bien. Bueno, retomando el tema, los tipos de violencia que me faltaron, el primero sería la violencia a nivel social. Cuando hablamos de violencia a nivel social, es cuando el abusador o el victimario controla, aísla, ¿okay?, a la otra persona, ya sea a su pareja o a sus propios hijos, ¿no? Cuando no le permite, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando la persona quiere ir a una fiesta o quiere ir a compartir con su familia, la otra persona, el abusador, pues se molesta, se lo impide, le pone trabas, le revisa sus redes sociales, cómo ella se está relacionando, y aquí empieza a ponerle trabas, y eso siempre genera discusiones y peleas. Lo que busca el abusador en este sentido es controlar. Miren, hay parejas, mujeres u hombres que no dejan salir ni siquiera a su esposo a visitar a la mamá, a visitar a sus hermanos, a compartir con su familia. Se ve totalmente limitado, y esto es un tipo de violencia, un tipo de maltrato doméstico o intrafamiliar. Es demasiado importante que aprendamos a reconocer estos patrones. El otro tipo de violencia es el tipo económica o patrimonial. Cuando hablamos de violencia económica, es cuando a la pareja se le niega el dinero necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Cuando la persona se ve amedrentada en cuanto al económico, si la persona trabaja, ¿verdad? Hay muchas mujeres, por ejemplo, que trabajan. Entonces, el marido quiere que ese dinero sea para él y la obliga a darle el dinero. Si tiene cuentas bancarias, el monitoreo constante de las cuentas bancarias. Si tiene cuenta, la tiene que tener escondida. Todo es el maltrato económico. También, cuando hay presión, amenaza o daño físico al nivel, en este sentido, para que la persona le dé dinero o porque el victimario se siente tu dueño, entonces te controla y quiere que a nivel económico tu dinero obligatoriamente se lo entregues a él.
El dinero que yo produzco. Como que yo
produces, exactamente.
Sabes, Fabri, que allí me hiciste acordar de algo y se lo comenté a Marcela. Yo conozco a una persona y yo no lo veía así. Ella tiene una cuenta oculta de banco, porque ella cada paso, ella trabaja y ambos trabajan, pero su dinero, ella aporta a la casa aparte, pero hay otra parte que ella la tiene en una cuenta separada, y yo nunca había visto esto como un tipo de violencia, y lo tomamos normal. Bueno, mi esposo es así y no lo vemos como un control, así que me llama la atención esa parte, por eso menciono esto.
Y Fabri, me llama también me llama mucho la atención lo que decías, porque una cosa es como que traten de controlar el dinero que la pareja está ganando, pero también hablabas de no dar lo suficiente para las necesidades básicas, para cubrir las necesidades básicas. Y creo que por cultura, en muchas familias, en la mayoría de las familias, el que produce, trabaja o lleva un ingreso fuerte a casa es el hombre. Y muchas mujeres a veces se dejan, no reaccionan a esta parte de violencia doméstica porque dicen, es que si me deja, ¿con qué voy a mantener a mis hijos? No tengo para subsistir, no tengo, porque los tienen tan limitados, a veces quitando el dinero que la mujer produce, o a veces pues es el único proveedor, y entonces las mujeres aguantan y aguantan y aguantan todo ese tipo de violencia porque no se sienten capaces de salir adelante.
Sin mí no vas a poder.
Exacto.
Sí, correcto. Para responder al primer punto que mencionaba Marcela, ¿no? La mujer, cuando se une en pareja con este tipo de persona, ¿no? Que es abusador, maltratador, egocéntrico, ellos tienden a minimizarla, como yo se lo contaba el programa anterior. Ellos tienden a minimizarla y no valoran el trabajo que la mujer hace en la casa, ¿ok? Entonces, es bastante trabajo la atención y cuidado del hogar, la atención y cuidado de los niños, la crianza, todo eso que es bastante agotador. Se supone que si tú te quedas en tu casa trabajando, tu esposo debe cubrir las necesidades de los niños del hogar y tuyas, pues, como mujer, y viceversa. Entonces, a la mujer no percibir, por ejemplo, una cosa tan básica como comprarte algo, un maquillaje, comprarte una crema, darte un gusto, o una, si necesitas ropa, todo esto, se supone que tu pareja, si tú te quedas en la casa, debe cubrírtela. No solamente estas necesidades, que son como físicas, sino también aquellas que tienen que ver con el hogar. Cuando el esposo no le da a la esposa para cubrir las necesidades de alimentación, cuando las necesidades que hay en el hogar, los servicios, eso también es violencia, es maltrato doméstico. Y ese maltrato también es como, esto se llama negligencia, ¿okay? Cuando el hogar carece, tiene carencias económicas y no se suplen. Otra, al segundo punto que tú me estabas mencionando, Marcela, tiene que ver mucho con este punto del maltrato económico. La mujer, pero ya estas vienen a ser las razones por las cuales no se deja a la persona que te abusa. Y una de las razones principales es la razón económica. Hay algunas mujeres u hombres también, porque les repito que esto se pasa tanto en las mujeres como en los hombres, se da que la pareja, la víctima, no deja a la persona porque es que uno a veces porque no quiere trabajar, a veces porque no sabe hacer, porque siente que no es capaz de hacer nada, o porque simplemente se acostumbró a que le supieran sus necesidades económicas y no quiere salir de su zona de confort o su zona de comodidad. A veces es por simple pesca, a veces por desidia. Miren, son tanta sintomatología que se da en el papel de víctima. Es todo eso, ¿no?
Fabri, pero que a veces el agresor te hace creer que en verdad tú no sirves, que tú no puedes, que tú no eres capaz. Y uno y el victimario, la víctima, lo interioriza a tal extremo que no sé, que se cree capaz de nada. No puedo. Sin él soy nada.
Esto es cierto. Esto es correcto. Esta persona te hace creer que tú no vales nada. Pero es allí cuando la persona debe buscar ayuda. Cuando tú te sientes así, esta persona te ha hecho creer que tú eres como para decirlo en un término, que tú eres una basura, que tú eres un ser que no eres un valioso para nada, que tú no tienes cualidades importantes, que tú no tienes virtudes. Amiga, despierta, o amigo, despierte, hijo, despierte. Esto no es real. Todos fuimos creados con un propósito maravilloso. Todos, absolutamente todos en este mundo. Miren, nosotros los seres humanos albergamos grandes maravillas, así que no podemos permitir que ningún hombre, ninguna mujer, y mucho menos la pareja que tú misma o tú mismo escogiste, porque tú la escogiste para estar contigo, te haga sentir de esa manera. Y hablo de escoger porque a veces nosotros, por tener una baja autoestima, escogemos lo peor para compartir nuestras vidas. Y ya cuando nos vemos unidos en este atolladero, es que nosotros, wow, decimos me equivoqué. Fabri, ya cuando es, bueno, no es demasiado tarde, pero siempre hay maneras de buscar solución, pero que hubiésemos podido evitarnos muchas cosas.
Definitivo. Y hay otra cosa que me llama la atención entre lo que hablas, y hablas de los hijos también, y creo que podría ser una invitación importante para que papá o mamá despierten cuando alguno de los dos está ejerciendo violencia sobre los hijos. Y como dices, muchas mujeres se aguantan por la autoestima, por la cuestión económica, por baja autoestima, por lo que sea, pero muchas veces creo que como mamás puede ser que alguien aguante y diga yo aguanto, pero ver que están maltratando a un hijo, el papá o la mamá, creo que sería un momento de tener una alerta, de darnos cuenta que si el papá está golpeando a los hijos, que si los está maltratando emocionalmente, que si está ejerciendo presión, que si les está diciendo todas esas cosas, tú no sirves, tú no vales, eres un burro, eres un bruto, pues que despertemos y hagamos algo por nuestros hijos. Si como mujer o como hombre dices, bueno, es el hombre o la mujer que me tocó para el resto de mi vida, que como tú bien lo dices, hay ayuda, si no se vale vivir así infeliz el resto de la vida, pero por los hijos uno debería hacer lo que fuera para sacarlos de esa situación. ¿No es así, Fabri?
Fabri, que entres en este punto, y también el contrario, del hijo hacia la madre, también, porque a veces el papá acepta los insultos o la mamá hacia el padre de familia, a uno de los dos. Entonces, ese tipo de violencia, al igual que se da en la pareja, entre padre y hijo, se da en viceversa, de hijo a padre como de padre a hijo, porque tuvimos un caso y lo mencionamos en algún programa, de una mamá que también está sintiendo ese tipo de agresividad y de abuso verbal de parte de su hijo, que ya está casado.
Que ahora, como los medios han cambiado tanto, entonces ahora muchos hijos manejan mejor la tecnología, manejan otros temas, y entonces tú no sirves, tú no sabes, es que tú no entiendes, y entonces ahora tienes razón, Marisol, se han invertido en muchos casos las cosas y ahora son los hijos quienes menosprecian y maltratan y ejercen esa violencia hacia los padres.
Sí, totalmente. Unos hijos que se han criado en ese ambiente, como yo se los mencionaba, miren, van a tender en un 90-80% a repetir esas conductas con sus padres o con sus hermanos, o hasta los niños que son muy chiquitos lo hacen con sus juguetes. Entonces, hay que tener conciencia, sobre todo cuando empiezan en la escolaridad. La maestra siempre dice, no, este es el niño problema, el niño que hace bullying, el niño que golpea y tira los juguetes. Miren, hay algunos que se, en casa, en casos que he tenido, bueno, les arrancan la cabeza. Esos son señales de alerta en cuanto a los niños. Y bueno, en los adolescentes ya la cosa sería más grave. Es por ello que yo invito, ¿no? A las madres, a los padres, a nosotros como padres a tomar conciencia. Lo ideal es que tú buscaras ayuda por ti misma, porque tú vales, porque tú eres una persona única e irrepetible, pero si no la buscas por ti, búscala por tus hijos, porque vas a permitir crear una persona que va a necesitar mucha ayuda cuando se grande, una persona que va a crecer dañada, una persona que va a crecer tóxica. Recientemente yo leía una historia que quiero comentarla brevemente, de un padre que era machista, maltratador, y su hija vio a su papá ser así con ella, maltratar a su mamá, denigraba a ella misma, y la hija se buscó un marido tal cual la copia de su papá. ¿Cuál fue el resultado de esta historia? Que el marido de la hija la asesinó en un ataque de violencia. Entonces, ¿cuál es la reflexión a la que llama el papá de esa hija? Él dice, yo mismo maté a mi hija. Una reflexión fuerte, pero que yo quiero traerla a colación para que vean la gravedad del asunto. Nosotros los padres somos los responsables. Miren, nosotros los padres somos los responsables hasta de la pareja que se van a buscar nuestros hijos. Es tanto así. Y sobre todo, la figura paterna. ¿Okay? La figura paterna en la parte femenina y la figura materna en la parte masculina. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Otra razón por la que la persona no deja a la persona que la está maltratando es por codependencia emocional. ¿Qué es la codependencia emocional? Bueno, que yo vivo a través de esa persona. Yo dejo de existir para existir a través de ella. Yo no hablo, sino que habla mi pareja. Yo dependo totalmente de esa pareja. Yo dependo de él para sentirme bien. O sea, a veces se da un misticismo, un endiosamiento, vuelven a la pareja como si fuera un yo. Y por eso se llama codependencia emocional, y por eso tampoco se da la ruptura, se da la separación cuando son casos graves.
Antes de entrar al otro tipo de violencia que también es importante tocarla, existe otra también, Fabri, creo yo, ¿no? De un por qué yo no dejo a esta otra, a mi agresor, es porque me amenaza. Si me dejas, mato a mis hijos. Uh-huh. Si me dejas, te mato, me mato yo. O sea, hay ese tipo de amenaza en contra de la vida de cualquier miembro de la familia. Y eso sucede miedo, con bastante. ¿Sí? Y eso genera también temor, ¿verdad?
Correcto. Demasiado. Miren, cuando se da esto, bueno, yo no lo dejo porque me mata, porque puede agredir a mis hijos, me puede agredir más a mí. Miren, cuando usted tome la decisión, cuando de verdad, o sea, cuando realmente tú decidas dejar a separarte de tu agresor, hay algunas cosas puntuales que tú tienes que hacer, que yo las voy a decir específicamente. Miren, número uno, usted debe sacar, cuando usted tome esa decisión, saque cualquier arma, cualquier objeto que pueda hacerle daño, sea a nivel físico. Usted trate de irse cuando su pareja no esté en la casa, trate de llamar a las autoridades competentes o a los vecinos para que estén pendientes, ¿ok? Esto, si usted va a dejar esto, usted va a separarse. No es una cosa que usted la va a tomar a la ligera, porque estamos hablando de alguien que quizás es peligroso.
Se te entrecortó esa palabra que dijiste. Usted debe prepararse, ¿verdad?
Ajá.
Fue la palabra que usaste.
Usted debe prepararse. Pensar, bueno, yo me voy. Ya tener listo un lugar a donde llegar después de que salga de su casa. Llámese familia, llámese albergue, llámese otro lugar. Ya se debe tener listo ese lugar. El día que usted a acudir a denunciar. Hay muchas mujeres que no denuncian por temor, pero el primer paso que usted debe dar es denunciar, porque al momento que usted va a dejar a su pareja, usted va a correr riesgo.
Y hablando del temor, vamos a hacer un paréntesis ahí, Fabri, en este país, ¿no? Hay personas que tampoco reportan cualquier tipo de abuso por temor, porque yo no tengo documentos. Yo estoy en este país y hay que recordar que en este país hay apoyo para personas que son víctimas de cualquier tipo de abuso. Uh-huh. No crea lo que le diga su pareja, o su hijo o la persona que la esté agrediendo, no. Si yo te reporto, te van a deportar.
Y eso que dices, Marisol, es tan importante porque Fabri nos dice, bueno, tenga todo preparado, piense a dónde se va a ir, si se van a un albergue están protegidos, pero si se van a casa de la hermana, del primo, del tío, obviamente el agresor es el primer lugar que los va a ir a buscar, y si está decidido a hacer una locura, pues va a ir contra lo que sea. Así es de que por eso es importante siempre avisar a las autoridades. Lo que tú dices es muy cierto, en este país se protege la infancia, se protege a la persona maltratada, mujer o hombre, así es de que no tengan miedo en acercarse, tengan o no tengan documentos, por favor vayan a las autoridades pertinentes, aunque te vayas a casa de tu hermana, de tu papá, de tu primo, del vecino, porque obviamente la persona sabe a quién frecuentas y sabe a dónde podrías ir a buscar auxilio. Entonces, si tú avisas a la policía crea como una orden de restricción donde esa persona no se puede acercar a cierta distancia de donde tú vas a estar. Eso ayuda muchísimo.
Pero vamos, Fabri, antes de continuar con esto, ¿por qué no nos hablas mejor del otro tipo de violencia, que es la violencia sexual, por favor?
Ok. Bueno, la violencia sexual se refiere cuando la persona es obligada a realizar actos sexuales sin su consentimiento o actos que violen su integridad emocional o psicológica. Hay matrimonios donde la pareja han existido violaciones dentro de la pareja. Esta es la violencia a nivel sexual, que es algo muy humillante, es algo muy vejante ante el ser humano. A la mujer, al esposo, o sea, es algo muy, muy humillante. A eso nos referimos cuando hablamos de violencia sexual.
Eso podría pasar cuando, por ejemplo, un caballero tomó tragos de más y llega a la casa con, obviamente sin estar totalmente consciente, y pueden hacerlo conscientes, pero estoy poniendo un ejemplo, llegan con tragos de más y forzan a su pareja a tener una relación con ellos en un momento que no es ni el adecuado y es, digamos, a la fuerza, ¿verdad? Eso es lo que quieres decirnos.
Sí, sí.
No es algo de común acuerdo, sino algo que tienes que hacerlo porque eres mi mujer o porque eres mi vieja, dicen los mexicanos, ¿no?
Correcto. Sí, sí, correcto. Y a veces no es necesario que se tome alcohol o algún tipo de sustancia. A veces simplemente el hombre que es machista, que es mero machista, se va a obligar. Y no solamente a tener relaciones sexuales cuando usted no quiere, sin su aprobación, sino a realizar prácticas que quizás no estén dentro de tu moral, de tu dignidad como mujer o como hombre. Todo esto es relacionado con ese tipo de violencia.
Qué bueno. Yo creo que ya ahí hemos abarcado en general y bueno, y hemos hecho bastante énfasis en los tipos de violencia. Para hacerles un resumen, hablamos de la física, de la verbal, de la violencia social, de la violencia, como lo dijo Fabri, económica o patrimonial, y ahora de la violencia sexual, tenerlos bien claro y a despertar las alertas. Ojalá y este programa lleve eso, pueda producir ese efecto, ¿no? Traiga como consecuencia que si yo soy la que estoy pasando, diga, wow, es verdad, este es mi caso, yo no me puedo dejar, yo valgo. Y bueno, lo estoy diciendo yo, Fabri, como una simple mujer, no como la preparación que tú tienes, ¿no? Pero me queda muy claro esa palabra, que hay que prepararse, hay que tomar acciones, y para tomar acciones debemos irnos preparando con tiempo y siempre buscar ayuda.
Definitivamente. Y bueno, ya hablamos, Fabri, de obviamente reportar a las autoridades pertinentes o alertar a los vecinos. ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer en este caso de decir, sabes que ya no aguanto más, o sea, esto no está para mí? Puede ser que lleguemos a ese límite, puede ser que no estemos todavía en ese límite, puede ser que todavía haya remedio y haya
prevención,
una parte de preventiva. A lo mejor no llegamos a la amenaza, a las armas, a algo tan fuerte. ¿Qué le recomendarías tú a estas personas? ¿Cuál sería ese primer paso? ¿Sabes que yo sí acabo de detectar que sí estoy siendo víctima de violencia de alguno de los tipos que tú nos nombraste? Vamos a hablar de dos casos. Primero, el que es leve. ¿Qué hace esa persona? Cuando es algo que no es al punto de que le vayan a quitar la vida y tenga que ir con las autoridades todavía. ¿Qué le puedes recomendar a alguien que está en ese primer nivel, digámoslo así?
Ok, bueno. El primer nivel es la persona que está sufriendo de violencia psicológica, maltrato verbal, psicológico, emocional, y puede que también maltrato físico, pero no hasta el punto de arriesgar su vida. Bueno, yo le sugiero a estas personas que están siendo víctimas, miren, busquen apoyo emocional, busquen apoyo moral, y también deben buscar ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Bueno, ayuda psicológica, por supuesto, que es lo que yo siempre digo, orientación familiar, orientación espiritual. Mire, como psicólogo, como una persona que estudió, o sea, a mí, la ciencia de la psicología, en la ciencia de la psicología se han hecho investigaciones donde las personas que tienen una vida espiritual son un 80% más felices y suelen superar los problemas de una mejor forma. Entonces, claro, la orientación psicológica es demasiado importante. Tú necesitas saber que tú eres una persona valiosa, una persona única. Métete eso en la cabeza. Haz autoafirmaciones positivas. Yo me amo, yo me respeto, yo me valoro, yo quiero ser feliz. Haz un plan, un proyecto de vida tú misma. Búscalo, bueno, mi proyecto de vida, mis objetivos a corto plazo, a largo plazo. ¿Qué debo hacer? Haz un análisis interno a ti mismo de cuáles son mis planes, mis proyectos. Eso es lo que yo quería para mi vida. ¿Cómo me veo en 5 años? ¿Ok? Y también buscar ayuda psicológica y ayuda espiritual. Recalco la ayuda espiritual. Bueno, si usted asiste a alguna iglesia, quiere buscar usted algún grupo de oración. Mire, a veces Dios mismo, porque lo digo porque yo soy psicólogo, pero también soy creyente, a veces Dios mismo te indica la ruta perfecta para salir de cualquier inconveniente. Y otra cosa, a nosotros Dios nos creó para ser unos seres humanos íntegros y felices. Porque cualquier persona que atenta contra eso, atenta contra la creación divina, contra la creación que Dios hizo. Entonces, es hasta ese punto que yo quiero que usted sumerja y vea lo importante y valioso que es usted, que es su persona. Entonces, si él es psicológica, emocional, verdad, eso tiene solución, eso se puede corregir, y también se puede ayudar a la víctima, también se puede ayudar al victimario, porque hablamos de la víctima, pero ¿quién ayuda al victimario también? ¿Quién ayuda? Hay que tener, ¿no?, esta visión de ayudarlo, ojo, sí y solo si él quiere recibir ayuda.
Perfecto.
Porque es imposible ayudar a alguien que no quiere ser ayudado.
Fabrice,
se nos acabó el tiempo y queremos dar algunos números. Tiempo,
pero yo quisiera darles el número de Ser Familia, que es una organización que puede ayudarles justamente en esta parte de consejería, apoyo, toda esta parte psicológica, apoyo para las familias. El teléfono es 678-363-3079. 678-363-3079. Pueden llamar ahí. Y cuando estén en un caso de emergencia aguda, cuando ya haya amenazas de muerte, cuando ya haya golpes, cuando ya haya una violación excesiva, pueden llamar número 1 al 911 o también pueden llamar a una línea en español, una línea caliente para atenderte rápido para emergencias, 770-720-7050. 770-720-7050.
Muchísimas gracias, Fabri. Gracias, Marcela. Yo creo que nos da para seguir hablando, pero bueno, espero que estos dos programas le hayan sido de mucha utilidad. Dios te bendiga, Fabiana, y Dios los bendiga a cada uno de ustedes.
La familia es una institución donde el individuo toma formación y si